Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús un día sentado enseñando, y estaban asimismo sentados allí varios fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los lugares de Galilea y de Judea, y de la ciudad de Jerusalén, y la virtud del Señor se manifestaba en sanar a los enfermos. Cuando he aquí que llegan unos hombres que traían tendido en una camilla a un paralítico y hacían diligencia por meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando por dónde introducirse a causa del gentío, subieron sobre el terrado y abierto el techo le descolgaron con la camilla al medio delante de Jesús, el cual viendo su fe dijo, «Oh hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos empezaron a pensar, diciendo para consigo, ¿quién es este que así blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Mas Jesús, que conoció sus pensamientos, respondiendo les dijo, ¿qué es lo que andáis resolviendo en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, yo te lo mando. Cargue con tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose al punto, a vista de todos, cargó con la camilla el que yacía y marchóse a su casa dando gloria a Dios, con lo cual quedaron pasmados y glorificaban a Dios. Y penetrados de temor decían, hoy hemos visto cosas maravillosas. Pues del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Muy bien, es una gran alegría estar aquí en la ventana del cielo otra vez. Y bueno, estamos en la época de Pentecostés. Como sabemos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Santificador, el amor de Dios mismo, que Cristo nos prometió que iba a mandar una vez que fuera a los cielos, ascendiera a los cielos, y que Él iba a dar testimonio de Él, de su doctrina, de su amor, de todo lo que Él enseñó. Pues tan importante. Por eso, en la Pascua, la fiesta de la Pascua y toda la semana de la Pascua tiene un paralelo con la semana de Pentecostés, muy cercana. Sí, son de primera clase, son octavas en las que se habla del bautizo en la fiesta. O sea, se hacen bautizos en la Iglesia Católica esos dos días, Pentecostés y Pascua. Y todos los evangelios están escogidos con el tema de la santificación, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy, la Iglesia Católica nos da el evangelio de la santificación a través del perdón de los pecados, ¿sí? Todos los siete sacramentos que hemos recibido, que hemos estado recibiendo, bueno, que existen en la Iglesia Católica, vienen de la cruz de Cristo, vienen de sus méritos de Cristo nuestro Señor, y son precisamente para santificarnos. El Espíritu Santo viene a santificarnos a través de los sacramentos, a través de la mediación de la Santísima Virgen María. Entonces, el día de hoy, la Iglesia escogió la confesión. Confesión. Y sería muy importante hablar de ese tema porque es un tema ya muy olvidado. Y ahorita urge que nosotros estemos en paz con Dios y que Dios con su sangre preciosísima nos borre los pecados. Y si uno no tiene sacerdote, tiene que tener la intención de confesarse, pero intentar estimular la contrición, o sea, el dolor por los pecados. O sea, todos los católicos en este momento tienen que estar en esa actitud de contrición, de compunción por los pecados. Digamos, eso es lo esencial que quisiera explicar en este momento, porque es lo que nos falta, digamos, enfocarnos en ese punto, porque ahorita con toda la crisis y todo lo que estamos viviendo de tan grave, de tanta gravedad, nos obliga, como yo les he dicho en otros sermones, obliga a practicar el doble, el triple, el cuádruple, lo que hemos estado haciendo en fe, esperanza, caridad, oraciones, penitencia, vigilancia, caridad fraternal. Porque por la abundancia de tanta maldad se enfriará la caridad, dijo Jesucristo. Y es precisamente lo que está pasando ahorita. Hay muchísima, muchísima maldad e injusticia. Entonces uno no puede caer en esa dureza de corazón de los demás. Al contrario, uno tiene que contraatacar, redoblando la caridad, redoblando la fe, redoblando la esperanza, redoblando la oración y la penitencia y la vigilancia. Pero acuérdense que la principal lucha no es contra las cruces ni contra las personas. La principal lucha es contra el pecado. Eso hay que martillarlo, hay que recordarlo. El único mal en esta vida es el pecado. Todo lo que vemos de sufrimiento, de muerte, de injusticias, viene a través del pecado. Todo entró por el pecado. Y se va a ir si renunciamos al pecado. O sea, todo gira alrededor de Dios y todos los que no, todos los que giran alrededor del pecado es porque están abandonando a Dios. Entonces la lucha es contra el pecado, realmente. El pecado que hay en nosotros y en el mundo y que el demonio incita. Entonces acuérdense que el espíritu que Dios quiere que tengamos es de un arrepentimiento constante, de penitencia constante. Porque acuérdense que cada pecado es una culpa y un daño que causa el pecado. La culpa si la perdona a Dios con su misericordia, con la confesión, claro. Y también si tenemos perfecta contrición. Y si son pecados veniales, bueno, los perdona a través de los sacramentales, de las oraciones, el rosario, el Padre Nuestro, la Ave María, se perdonan los pecados veniales. Y el daño que ha causado nuestros pecados, también hay que repararlo. En eso se enfocó mucho el Sagrado Corazón de Jesús, el Corazón Inmaculado de María en Fátima, y en la aparición de Santa Margarita María, hay que reparar, hay que estar reparando lo que hemos destruido, el daño que hemos hecho. Entonces, la lucha contra el pecado es doble, ¿sí? Arrepentirnos, humillarnos y reparar. Es doble. Humillarnos, arrepentirnos y reparar. Entonces, primero, arrepentirse. O sea, eso debe estar en nuestra alma, en nuestra vida diaria, de manera constante. O sea, de manera habitual. Para alcanzar la contrición perfecta continua. Para que en el caso de que uno, por debilidad, comete un pecado mortal o grave, uno tenga esa compunción de levantarse, de arrepentirse, de estar despegado de las criaturas, de ese pecado, no tener el hábito de ese pecado, de odiarlo, de luchar contra él y de, por lo tanto, pedir a Dios perdón con corazón puro y contrito para que Dios nos perdone. En ese momento, si tenemos la intención de confesarnos, Dios nos perdona. Inclusive los mortales, si tenemos contrición perfecta. Ahora que no hay sacerdotes casi, es lo que estamos obligados a hacer, y más que tanta maldad. Vivir en un estado de contrición perfecta, constante, habitual. Todo lo recuerdo que son tres condiciones para la contrición perfecta. ¿Sí? Primero, tener el propósito de confesarse, tan pronto como se pueda. Segundo, tener desapego, odio, aversión hacia todos los pecados veniales y mortales de toda nuestra vida. Eso es muy difícil, pero eso precisamente ese es el punto que hay que atacar, que hay que estar luchando. Odiar, luchar contra todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida. No tener ningún apego, ningún gusto, ninguna inclinación voluntaria. O sea, eso es necesario, ese desapego, ese odio al pecado nuestro del pasado es esencial para tener contrición perfecta. Y el tercer condición es el motivo por el cual uno está arrepentido o está adolorido es por un motivo por puro amor a Dios, ¿sí? Por la bondad infinita de Dios, por su santidad, por lo que Él es, por su amor que nos mostró en la cruz. Por un motivo de amor a Dios tiene que ser. No es suficiente que sea un motivo imperfecto, como que no quiero ir al infierno, o no quiero que me castigue Dios, No es suficiente esos motivos imperfectos para ganar la contrición perfecta. Acuérdense, la contrición perfecta nos borra los pecados mortales, inclusive antes de confesarnos. Siempre y cuando tengamos el propósito de confesarnos, tan pronto como podamos. Entonces acuérdense también que en la confesión, lo más importante en la confesión es invertir tiempo, más del 50% del tiempo en incitar el dolor por el pecado y menos del 50% en investigar los pecados que hemos cometido. Los mandamientos, los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, los mandamientos de la Santa Iglesia Católica y las bienaventuranzas. ¿Sí? Alguien que está en camino de perfección y que se ha despegado del pecado, normalmente hace examen de conciencia en las 8 bienaventuranzas, ¿sí? Para ver si está en el camino de la caridad. En lugar de ver los lados de la carretera para no salir, sino irse al infierno, que son los mandamientos, son las referencias de la carretera para no salirnos y irnos al precipicio, la referencia que hay que estar siempre enfocados es al medio de la carretera, que es la caridad, las bienaventuranzas. Si estamos cargando la cruz, si estamos llorando por Cristo, si somos perseguidos por causa de la justicia, si nos odian por causa de Cristo, si estamos predicando a Cristo y amando a Cristo, sobre todo, aunque todos nos persiguen y nos reprochen o nos quieran matar por estar con Cristo. O sea, ese espíritu es el que hay que estar analizando en examen de conciencia todos los días antes de dormirse. ¿Qué tanta caridad hacia el prójimo y hacia Dios practiqué? Enfocándose en las bienaventuranzas. Entonces, cuando se confiesa, invierte primero, se prepara más en excitar el dolor que en preparar los pecados, pero también uno tiene que ser diligente en preparar los pecados, en apuntarlos, son muchos años o muchos meses sin confesarse, y dividir por periodos de tiempo nuestros pecados, en caso de que sean varios lustros de sin confesarse. Uno no puede ser tan descuidado y tan imprudente como presentarse a la confesión con 15 años sin confesarse y de lo que la memoria le diga, confesarse en ese momento. Es imposible, humanamente hablando, hay que prepararlo. Las confesiones de memoria es para los que se confiesan, digamos, de 6 meses de antigüedad hacia abajo, ¿no? Pero ya más de 6 meses o un año, ya uno ocupa un papel, apuntar, para que no se le olviden los pecados. Y si son mortales, hay que ver la cantidad. Porque es un requisito de la confesión. Que nosotros, todos los pecados mortales que hemos cometido en nuestra vida, todos hay que confesarlos, hay que confesarlos en la confesión. Y hay que saber frecuencia o cantidad. O por lo menos que se entienda que es muy seguido, semanalmente o diariamente o mensualmente. O sea, eso es un requisito de la Iglesia Católica para pagar los pecados mortales, para que queden saldados las deudas. Tienen que estar confesados todos. Si ustedes se llegan a acordar de algún pecado que no confesaron, hay que confesarlo. Y si tienen duda, hay que confesarlo mejor. En la próxima confesión, no tiene que ser inmediatamente después de misa o después de la que ven al Padre, no, a la siguiente confesión. Porque está en estado de gracia, acuérdense. Una confesión perdona todo. ¿Por qué? Porque se perdona toda una confesión, aunque se haya olvidado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la que lava el alma, y la sangre de Cristo, como es infinita, es divina, en valor, de infinita valor, entonces borra todo, absolutamente todo. Nada de que lo olvidado se me quedó ahí, tengo que sacarlo, no. Todo queda perdonado. Pero existe la obligación de que si lo olvidé y era grave, confesarlo en la siguiente confesión. Y no hay urgencia de confesarlo. Son las leyes de la Iglesia acerca de la confesión. Entonces, manifestar al Padre con mucha humildad, sin defenderse, sin excusarse, sin hablar bien de uno. Uno no habla bien de uno en la confesión. Digo, un ejemplo hipotético. Padre, yo soy muy mentiroso, pero bueno, eso es de vez en cuando, porque yo siempre digo la verdad, yo siempre predico. No flores, uno no se echa flores en la confesión. Uno se acusa, debes acusarse, humillar, inclusive aunque otra persona haya sido el culpable, no se mencionan nombres de personas en las confesiones, ¿eh? No se mencionan. ni siquiera se menciona al esposo, a la esposa, o al hijo, a la hija. No se mencionan nombres ni personas. Si, por ejemplo, yo robé algo con un compañero o con un hermano, mencioné que yo robé, participé en un robo, pero no voy a decir, yo y mi hermano robamos. Eso no se hace. Esa confesión mía. O inclusive, si el que me ocasionó que yo pecara fue otra persona, yo no se dice esa persona. Esa persona me causó que yo me enojara, no se dice. Simplemente se confiesa. Me enojé gravísimamente y es mi culpa, me sobrepasé con una persona, no se dice quién, o no se da una pista de quién. Es para que ustedes vayan viendo cómo se debe confesar uno. Tampoco uno dice circunstancias que no agravan el pecado. Por ejemplo, si robó en la iglesia, sí hay que decirlo. Oh, sí, porque eso agrava, son dos pecados. Robar y sacrilegio porque se robó a la iglesia. La limosna, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si yo robé y lo robé en Ubaté, y robé en la noche y robé a las 5 de la tarde, eso no interesa al Padre ni a Dios, eso no tiene grave, no agrava el pecado. Digo, le digo porque la gente se acostumbra a decir historias en las confesiones. Digo, aquí nunca jamás se revelan secretos en una confesión. Un padre tiene que morir antes que revelar una cosita, por más pequeña que sea, directa o indirecta. Uno no puede hablar de las confesiones jamás, de los jamases. Es el pecado más grave que existe, junto con la profanación de las hostias del Santísimo Sacramento, con la comunión en la mano y la profanación del Santísimo Sacramento, y violar el secreto de la confesión, son los tres pecados más graves que existen en la iglesia, que se pueden cometer. Pues es imposible que un sacerdote hable, tienen que saber eso, porque a los jóvenes hay que decirles, sobre todo a los jóvenes, a los niños, que no escondan pecados por vergüenza. Porque aquel que esconde un pecado por vergüenza, ese pecado no se perdona, se comete otro sacrilegio en la confesión, y todas las confesiones siguientes y comuniones son sacrilegios y no se perdona el pecado hasta que no lo confiese, no hay ningún perdón. Y cada vez que quiera confesarse y la sangre de Cristo caiga sobre esa persona y no ha confesado ese pecado que no quiso confesar por vergüenza, no se le confiesa, no se le perdona y comete sacrilegios extras. Por eso a los niños en las escuelas, en las casas, los padres de familia tienen que decir, insistir a los niños. O sea, eso recordar ese punto muy frecuentemente. No escondan nada en la confesión, aunque sea muy vergonzoso. Dios ya lo sabe, pero Dios quiere esa humillación y es un requisito para perdonar el pecado, que se le diga al Padre. Y también cuando uno se confiesa, uno tiene que esperar el consejo del Padre. No darse consejos uno mismo, eso también pasa mucho. Por ejemplo, algo hipotético. Dicen, yo cometí mentiras, yo hice muchas mentiras, dije muchas mentiras, pero no, yo sé que yo debo ser recto porque el cuarto mandamiento y el versículo tal dice que no, y que yo debo ser verdadero, que yo debo... No le toca predicar al penitente, ¿no? Le toca predicar al Padre en ese momento. Y eso pasa mucho también. Por eso se alargan las confesiones. Acuérdense que la confesión es un juicio en el que el juez es Cristo, el acusador es uno mismo y el acusado es uno mismo. Es un juicio. Y si fijan, en un juicio, el acusador, que somos nosotros, no le echa flores y no trata de excusar al acusado. Al contrario, le echa todas las culpas que se pueda. Así debe ser nosotros. No justificarnos, es que uno atenúa los pecados fácilmente, los puede atenuar fácilmente. Sí. Entonces, otro elemento de la confesión es cumplir la penitencia. La penitencia que el Padre deja es para reparar el daño hecho por los pecados. Si uno tuviera contrición perfecta, con esa penitencia se paga todo el purgatorio debido a los pecados que se confesaron. Pero si uno tiene contrición perfecta, no se gana una indulgencia parcial por esa penitencia que se hace. De ahí la importancia de estar en contrición perfecta. Los santos estaban en contrición perfecta, por eso ellos tenían saldada su cuenta con Dios cada día, cada hora, cada minuto. digo, al término del día, alcanzaban ese grado de dolor por los pecados que quedaba saldado todo. Todo quedaba saldado. Por eso se fueron directamente al cielo los santos. Ese es el secreto de los santos. Y la penitencia hay que cumplirla tan pronto como se pueda. Si hay misa inmediatamente después, no importa, se puede decir después de misa. El requisito es que se cumpla la penitencia tan pronto como se pueda. Si uno por negligencia no cumple la penitencia, es pecado venial. Y si uno desplaza la penitencia por muchos días de una confesión que fueron pecados mortales, se comete otro pecado mortal al no cumplir la penitencia. Esos son los principios que enseña la Iglesia Católica acerca de la confesión. Otro elemento de la confesión es el propósito de enmienda. Uno tiene que tener el propósito de no volverlo a hacer lo que va a confesar. Si, por ejemplo, yo confesara pecados que yo no quiero enmendarme, no tengo el propósito de enmendarme, esa confesión será un sacrilegio y no se me perdona nada. Y cometo un pecado grave, mortal. Por eso uno tiene que estar seguro de que lo que confiese, uno esté arrepentido. ¿Sí? Que uno quiera por lo menos en ese momento, a esa hora, en ese minuto, no lo quiera volver a hacer. Aunque uno sepa por debilidad que lo podría llegar a hacer por debilidad, basta con que sepa y esté convencido que con la ayuda de Dios en este minuto, en ese momento de la confesión, no lo va a hacer y no lo quiere hacer. Y tiene un propósito firme de no hacerlo en ese momento, es suficiente. Digo, porque mucha gente comete el error de decir, no, es que yo soy débil, sí, yo quiero ser mejor, yo quiero ser santo, pero no me confieso porque voy a volver a caer otra vez, entonces no me confieso. No, es un error grave, error. Si por debilidad nos confesamos, entonces esa persona se va a condenar al infierno, porque se va a confesar cada 3, 5 años, cada 5 años, cada vez que piensa que ya es demasiado, y no se va a corregir, y no se va a enmendar, y va a estar en pecados mortales habituales, y se va a morir así, se va a ir al infierno. Entonces basta con que uno tenga el propósito, al momento de la confesión, de no caer, de enmendarse con la gracia de Dios. En ese momento de la confesión, basta. Aunque uno, y claro, y sin tener pecados, y sin tener ocasiones próximas de pecado. O sea, es el caso de los que estamos viendo en unión libre. Si alguien va a confesar que está en unión libre, es imposible que esté arrepentido si está la persona viviendo en su casa todavía, la pareja que le llaman pareja. O sea, no tiene propósito de enmienda firme en ese momento de la confesión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está viviendo en la casa todavía la persona con la que comete pecado. Pues no se le perdona el pecado a esa persona. No se le puede confesar. Hasta que no se separen y vivan en casas diferentes y se arrepientan. Para que vayan sabiendo ustedes las distinciones que hay acerca de la confesión. Y recuerda que la confesión también es Cristo quien nos confiesa. Entonces, en la confesión siempre se va a encontrar un padre, un doctor, un abogado, un médico, un amigo, para confiar los problemas, los pecados, las tentaciones. Por eso es que es importantísimo no profanar la confesión, por ejemplo, diciendo, me voy a desahogar, o voy a contar una historia que me contó a veces que dice el padre. Es que no es un momento de esas cosas. Para eso hay dirección espiritual, eso en otros tiempos, ¿no? La confesión es, como les digo, es un tribunal. Si se quiere decir o hacer otra cosa, tiene que ser en momentos diferentes de ese momento de la confesión. Hoy en día la gente la toma como una terapia psicológica, mucha gente. ¿Te sientes deprimido? Pues vete a confesar a ver si te ayuda en algo. No, tampoco. No es una terapia psicológica la confesión. Es para perdonar los pecados, arrepentirse los pecados y confesarlos todos. Lo que uno recuerde, Dios no pide imposibles. Dios no pide imposibles. Lo olvidado queda perdonado, pero uno está obligado a confesarlo tan pronto como se acuerde. Y en la próxima confesión, sin afanarse, sin estresarse, porque Dios ya perdonó el pecado. Pero es un requisito de la Iglesia que se perdonen todos, que se confiesen todos los pecados antes de morir. ¿Sí? Por eso la extremaunción. Ese es el motivo de la extremaunción. La extremaunción nos borra todos los pecados que no se confesaron alguna vez o que se nos olvidaron, o que cometimos y no nos dimos cuenta, o que fuimos cómplices y a la mitad y a medias y no estábamos seguros y nunca se confesó, ¿no? Todo ese tipo de cosas remanentes es lo que perdona, es lo que limpia la extremaunción antes de morir. Por eso es tan importante el sacramento de la extremaunción también. Porque si la persona, aparte de borrar sus pecados olvidados y remisos, o sea, que nunca confesó, aparte le borra las deudas del purgatorio, si la persona está bien dispuesta. Pues eso son cosas que hay que seguir predicando porque son cosas importantísimas. Confesarse es estar en la presencia de Cristo, es un sacramento. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa, otro aspecto de confesión es que cuando nos confesamos, cuando el Padre nos da la absolución, como hay un contacto directo con Cristo, es como la comunión, ¿sí? Uno aumenta automáticamente en la gracia santificante, aumenta en el amor de Dios, aumenta en la fe, aumenta en la esperanza, aumenta en los dones del Espíritu Santo, cuando se confiesa. Por eso nosotros los sacerdotes, los religiosos, la Iglesia nos pide que nos confesemos cada semana. ¿Sí? Y no es precisamente por los pecados, sino porque avancemos más y más en la gracia santificante, en el amor de Dios, y nos purifiquemos más y más, y que crezcamos en el dolor por los pecados, que es la principal herramienta, la principal esencia de la confesión es dolor por los pecados y la sangre de Cristo que perdona ese dolor, esa contrición. Entre más dolor, más gracia. Nunca se les olvide. Entre más dolor por los pecados, más gracia recibe uno. Por eso no es cuestión de cantidad de confesiones, sino la calidad de la confesión. Por eso la preparación es más importante que la confesión en sí misma. Porque se prepara bien, excita el dolor por los pecados, revisa los pecados bien, el dolor crece porque es demasiado, demasiadas hojas inclusive. Uno se siente saturado y humillado por todo lo que va a decir. Esa persona va a recibir todo el perdón por sus pecados y su purgatorio inclusive. Porque se preparó bien. Por eso la preparación para la confesión es más importante que la confesión misma. ¿Por qué? Porque de ahí dependen los frutos de la confesión, de la preparación. Lo mismo que la comunión. La comunión, los frutos de la comunión dependen de las disposiciones de la persona. ¿Qué tanto va a recibir? Depende de las disposiciones de la persona. Por eso la gente no recibe casi nada. ¿Por qué? Porque no dejan el pecado, no tienen contrición perfecta, no tienen caridad con el prójimo, somos muy enfocados a nosotros mismos, mucho orgullo. Entonces la comunión, los sacramentos, la confesión no es como una maquinita. Entre más recibo, más chances tengo de salvarme, no es cierto. Eso es un error grave. Por eso ahora que Dios ha querido que ustedes tengan misas de vez en cuando, es la oportunidad para prepararse desde un mes antes, todos los días con ese deseo de recibir a Cristo, deseo de perdonar, de confesar todo, deseo de recibir todas las bendiciones de Dios. Ese va a recibir más que el que va a misa todos los días y que se confiese cada semana, porque está mejor dispuesto. No se les olvide, no es cuestión de cantidad los sacramentos, es cuestión de calidad. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con la Santa Misa. Vamos a pedir esa gracia de siempre tener amor a la confesión. Porque ya para terminar, los santos dicen que el que tiene devoción a la confesión y lo hace bien, la confesión es suficiente para santificar y hacer santo a una persona. ¿Sí? Por ese dolor tan fuerte que ocasiona, esa humillación, esa humildad que ocasiona la confesión bien hecha. Que la Virgen Santísima nos ayude y el Santo Espíritu Santo nos ilumine en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Ave María Purísima.